Bueno, un gusto tenerte al aire aquí, Elisa Petrelli, Nicolás Laferriero, Rodrigo Bustos, desde Córdoba te estamos entrevistando para Por la Vida. Y bueno, Elisa, además de colega en la facultad, hay que decir que es colega en la radio, porque dirige un programa que se llama Guardianes de la Memoria en Radio Grote y junto justamente con, dedicado a la pastoral de las personas mayores. Así que también colega por doble título, colega en la universidad, con casi muchos años nos conocemos. Así que es un gusto tenerte aquí al aire, Elisa. Y bueno, te convocamos, como sabrás, para hablar de la Jornada Mundial, de los abuelos, las personas mayores. Bueno, comenzamos preguntándote qué sensaciones te quedaron de la jornada, cómo la viviste, cómo la vivimos aquí, cómo la vivieron aquí en Argentina.
A ver, el tema es sumamente, pero sumamente importante esta jornada. Primero porque es la primer jornada. A ver si para que la gente lo entienda, ¿no? Juan Pablo II instauró las jornadas del Papa con los jóvenes. Y muchos de nosotros nos acordamos lo epopeyicas de algunas, las de Polonia, la de Río de Janeiro con Francisco. Bueno, este Papa Francisco instauró la jornada del Papa con las personas mayores. Y ellos están tan seguros de que hay que hacer un cambio cultural, de un cambio cultural de terminar con la idea que las personas mayores son de descarte, como dice el Papa, ¿no? Es muy importante porque él está convencido, el Papa, que las personas mayores son los constructores del mundo post-pandemia. Mirá, Nicolás, qué concepto tan raro, ¿no? Si uno piensa cómo algo, las personas mayores ya son viejas, ya no pueden, y él dice, serán los constructores del mundo post-pandemia. Y sobre esa piedra descartada, quiere que sea la piedra angular de la iglesia del futuro. Eso es un concepto importantísimo. Y además, estas jornadas no van a ser cada 2 años como las de los jóvenes o las de familia. Lo van a hacer todos los años porque están convencidos que tienen que hacer un cambio cultural. Y que el cambio cultural no va a llevar ni 2 ni 3 años. No menos de 5, por eso quieren repetirla todos los años. Es muy importante, por eso estamos tan contentos con esta jornada, ¿no? Porque no es solamente una fiesta, es la fiesta que establece un cambio cultural.
Está muy bien esto que señalás, Elisa. Elisa, esta jornada no se llega de la nada, o sea, hay un camino recorrido, ¿no? ¿Qué memoria podemos hacer del camino que llevó a que el Papa instaure finalmente esta jornada? ¿Cuáles son los hitos más significativos? Yo sé que vos has tenido una participación incluso no solo en Argentina, sino también en diálogo con Roma, ¿no? En este itinerario. Argentina, la experiencia de Francisco en Argentina también ha tenido su relevancia.
Sí, y además, apenas comenzó el pontificado, desde la Conferencia Episcopal Argentina, del área de adultos mayores, le sugerimos a la conferencia que le propongan al Papa que establezca esta jornada. Esto habrá sido año 2014-2015. La plenaria de obispos argentinos lo votó por unanimidad y en ese enero fue una carta firmada por el presidente de ese momento de la Conferencia Episcopal sugiriéndole al Papa que haga esta jornada. Después yo me enteré que Colombia también se lo había sugerido. Así que bueno, ahí hubo una jornada breve, pero fue solamente una jornada del Papa con las personas mayores. Después vino Amoris Laetitia, la exhortación, en donde él insta mucho a que las personas mayores sean misioneros familiares y que tienen que tener un papel muy importante en la familia. Y después de eso viene el Congreso de Pastoral de Personas Mayores, que fue en enero del 2020, miren, justo antes de la pandemia. enero del 2020. Ya se sabía que estaba la pandemia en China, pero nunca se pensó que iba a ser de semejante magnitud. Y ahí convocó a todos, convocó a todo el mundo, y nos reunimos en Santa Sede para tener una idea de cómo enfocar la pastoral de las personas mayores. El dicasterio de Laico, Familia y Vida, un poco para que la audiencia se dé cuenta, un dicasterio es como un ministerio, ¿no? Como serían los ministros en un país, en Santa Sede es un dicasterio. El dicasterio quería replicar el modelo de pastoral argentino. Miren ustedes, los argentinos que estamos siempre pensando que somos lo peor del mundo, que no pegamos una, ellos quieren replicar el modelo porque la pastoral de adultos mayores acá depende de Conferencia Episcopal. Y están convencidos que para que dé frutos tiene que depender de las conferencias episcopales. Y es verdad, ¿eh? Porque cuando un obispo está convencido, es la única forma de que eso baje a la diócesis y llegue a las parroquias. Es verdad. Entonces, bueno, quería en ese congreso me pidieron que hable sobre cómo estaba organizada la pastoral en la Argentina, ¿no? Por esa misma idea, ellos quieren que en todo el mundo se replique este mismo modelo. Así que bueno.
Buenas noches, Elisa, te habla Rodrigo, ¿me escuchás?
Sí, Rodrigo, te escucho.
¿Cómo te va? Mucho gusto. Mira, yo te pregunto, bueno, en ese itinerario que has relatado también, ¿qué implicancia tuvo la Convención Interamericana sobre la Protección de los Derechos Humanos sobre las Personas Mayores que se firmó con Argentina? O que Argentina firmó ese convenio. Esa convención.
Sí. Y Argentina incluso fue uno de los promotores, con una promoción muy importante en esa convención. Con el tema de la jornada no tuvo tanta trascendencia. Antes de la convención, el CELAM tuvo también una reunión en Guatemala, ya no recuerdo bien el año, por ahí fue 2018, El CELAM tuvo una reunión también para la pastoral. Tuvo más influencia esa reunión para esta jornada que la convención,
Bien.
Porque ustedes piensen que la jornada es a nivel mundial.
Claro.
Y ningún punto de la convención está tratado en la jornada,
No, sí, está claro. Yo por eso quería hacer esa distinción, para que también, porque por ahí se confunden algunos términos. Y está claro que son temas distintos e incluso de distintos enfoques, ¿no? Distintos enfoques como de distintas cosmovisiones también, me parece.
Sí, no tiene ninguna, realmente no ha tenido injerencia. La jornada, el Papa la quiso sostener sobre tres pilares en esto de ser constructores del mundo. Él plantea tres pilares que tienen que darse en las personas mayores. Soñar, tener esperanza y orar, ¿no? Como que son tres pilares que son importantes para una construcción de un futuro. Y el otro día me llamó también mucho la atención, hablando con Vittorio Celso, que es el representante del dicasterio de las personas mayores, o sea, es el que tiene a cargo toda la pastoral de personas mayores a nivel mundial. Y él decía que la Iglesia está en deuda de una teología de la vejez. Mirá el concepto, que no estamos en deuda, que nunca hicimos una teología de la vejez. Entendido como que desde jóvenes y desde niños hay que ir pensando que se va a llegar a esa etapa de mayores. Y ir preparándose como que es una etapa de enriquecimiento. Qué importante el concepto también, ¿no? ¿Qué es lo que va a venir post jornada? La idea es, post jornada, empezar esta teología de la vejez.
Es muy interesante, yo pude escuchar esa entrevista que le hiciste al oficial a Vittorio Celso de la Santa Sede, Elisa, y el diálogo con él, ¿no? Sí, efectivamente él habló de la teología y vos así le hiciste una pregunta que me quedé picando y que, bueno, te quería preguntar, yo te la quería hacer a vos ahora, que tiene que ver con, bueno, las personas mayores y la cómo convocarlas, ¿no? Es decir, cómo mantener el ardor pastoral, qué reflexión se viene dando en torno a eso, especialmente en este tiempo de pandemia.
Nosotros conseguimos, nos dimos cuenta que la mejor forma de convocarlos hoy en esta época de pandemia es en lo digital. Y parece ridículo lo que digo, ¿no? Porque parecería como que ellos están lejos, no son nativos digitales. Ni Nicolás ni yo tampoco, pero la persona grande parece que no. Y sin embargo, a través del WhatsApp, ellos escuchan misas, están, replican mucho. He visto en esta jornada la cantidad de videos que me llegaron de distintas diócesis, videos hechos por personas mayores. Es insólito, uno piensa que no podrían nunca ellos hacer videos. Y sin embargo, te aseguro que nos llegó por lo menos de 10 diócesis videos diferentes, convocando a la jornada, ¿no? Hechos por ellos, pues de esta Argentina. Entonces, yo me di cuenta que una forma de convocar es el WhatsApp. Realmente el WhatsApp llega y es un buen método catequístico, porque lo miran cuando quieren, lo analizan en el momento que pueden, la misa la siguen en los momentos que les es más cómodo. Me dio la impresión que esto vino y se quedó. Para la gente grande nos pareció que está funcionando bien.
Y Elisa, el Papa insiste mucho en el encuentro de generaciones, ¿no? ¿Cómo lo ves eso en nuestro país? O sea, esa idea de las personas mayores y su encuentro con los jóvenes, ¿cómo es tu experiencia? ¿Cómo lo estás viendo en nuestro país?
Bueno, ese tema es muy difícil, muy difícil. Por ambos lados, ¿eh? El joven no quiere que lo mandoneen, como dicen ellos, ni que le ponga, ni que le marquen una línea. Y los grandes, que tampoco les gusta que los jóvenes les propongan, ¿no? Un camino que estamos encontrando, así, recién empezando, es lo que llamamos el programa Así, que es un programa de cuidado del medio ambiente, de la casa común, en donde los jóvenes como los mayores tienen que buscar una actividad que cuide la casa común. Ese tema está funcionando. Primero porque los jóvenes lo tienen muy metido, el cuidado del medio ambiente, están muy convencidos, y los mayores de eso no saben nada. Entonces no pueden retrucar. Yo me las sé todas, nene, ¿a qué me venís a contar? ¿Me siguen la idea?
Sí, sí.
Entonces, en este tema estamos encontrando un camino, pero recién lo empezamos, un camino de trabajo en conjunto. Y además, le estamos haciendo ver a los jóvenes que las personas mayores en la Argentina son 7 millones. Si no los ponemos a los 7 millones a que tomen conciencia del cuidado de la casa común, tampoco se va a lograr mucho a nivel nacional. Entonces estamos tratando de convencer y los jóvenes están cayendo en la cuenta de que tienen que evangelizar en esto a la gente grande. Y está funcionando así, a cuenta gotas, pero además tienen que ser jóvenes muy especiales, que les guste estar con mayores, ¿no? No cualquier joven, ¿eh? No todos les gusta, muchos le escapan por el miedo a la vejez o por lo que fuere. pero estamos teniendo experiencias muy lindas. En Tandil, por ejemplo, salen a caminar y van levantando los jóvenes la basura que hay en los parques y demás, y los grandes lo llevan a los lugares de reciclado que tienen, ¿no? Esa es una labor muy linda. En Olavarría, provincia de Buenos Aires, hicieron plantines entre jóvenes y grandes de la parroquia, y después para el Día del Espíritu Santo lo repartieron en el pueblo, todas las plantitas, con un mensaje. La idea nuestra, o sea, la actividad es lo de menos, ellos eligen la actividad. Lo que nosotros buscamos es el diálogo. Porque en la actividad, quieras o no, se empieza a armar un diálogo.
Y eso me parece tan importante lo que estás diciendo, porque fíjate que ese diálogo es el que abre puertas intergeneracionales, que es también el desafío que el Papa propone, ¿no? Y hoy en este tiempo de comunicaciones, incluso que vos has mencionado, de WhatsApp y de las comunicaciones digitales y de los chicos que están tan intercomunicados todo el día, a veces esos diálogos más pausados, más lentos, más profundos, más con una mirada, con un horizonte más lejano y más trascendente de la vida, me parece que siembra esperanza también en la juventud. Por lo menos esa es mi experiencia personal, ¿no? Yo he tenido siempre cercanía con distintos ancianos a lo largo de mi vida, desde muy joven, y siempre yo me maravillaba de eso, ¿no? Y me parece que eso es un gran valor que habría que rescatar, que hay que rescatar, y me parece hermoso el desafío que han propuesto, ¿no?
Sí, sí. Y vos fíjate que los sueños, si uno empieza a indagar, tanto jóvenes como grandes tienen los mismos sueños. El sueño de justicia, el sueño de un país mejor, el sueño de que todos vivan bien en el país. Es el mismo sueño en las dos generaciones, ¿viste? Es interesante, sí, pero es difícil el diálogo.
Sí, es difícil el diálogo y es un sueño que... creo que, a ver cómo decirlo, creo que tal vez tengamos que atemperar, es un sueño que tengamos que poner, creo que el Papa en algún punto lo reflexiona, ¿no? Después lo vamos a hablar, pero hay que poner los pies en la tierra y a partir, incluso él habla del dolor, a partir de ese dolor que la tercera edad o el anciano puede llegar a sopesar debido a la carga de toda su vida, dar un nuevo impulso, ¿no? Ese desafío hacia adelante que mencionabas al principio. Bueno, no sé si te parece, Nico, que vamos a una pausa.
Sí, estamos hablando con la doctora Elisa Petrelli, ella es coordinadora de la Pastoral de Adultos Mayores en la Conferencia Episcopal Argentina. Estamos hablando sobre la Jornada Mundial de los Abuelos y las Personas Mayores que se hizo en la Santa Sede. Vamos a ir, Elisa, te pedimos que te quedes con nosotros, vamos a ir a un tema musical y al regreso seguimos hablando. Quizás ahora podemos, la pregunta que te dejamos picando es que nos cuentes en qué consistió la jornada, porque creo que hasta ahora no lo contamos, o sea, hablamos de la jornada, pero no contamos cómo fue la jornada y qué se hizo, qué cosas se hicieron aquí en Argentina también, que vos tengas registro, ¿no? Así que bueno, vamos a ir a un tema musical y también invitamos a nuestros oyentes a que nos sigan escribiendo. Ahora vamos a pasar algunos mensajes que ya estamos recibiendo. Vamos aquí, un tema musical en Por la Vida por Radio María.
Mis desvelos
Estamos entonces en Radio María, estamos conversando con Elisa Petrelli de la Pastoral de Personas Mayores del Episcopado Argentino y habíamos quedado con la pregunta central para nuestro programa de qué consistió la jornada, cómo se puede hacer una recapitulación de lo vivido y el día domingo en la Santa Sede y también en nuestro país.
Bueno, concretamente la Santa Sede consistió en una misa en donde había 2.000 invitados, que eran todas personas mayores y algunos que eran mayores que vivían en residencias de larga estadía, ¿no? Lo que nosotros conocemos más comúnmente como geriátricos. El Papa, que había estado recién convaleciente, se acuerda que no estaba bien de salud por la operación que había tenido, no participó de la misa, aunque la homilía la había redactado él, ¿no? Pero me llamó la atención después el Angelus, que sí estuvo el Papa, en donde, bueno, vieron que en el Angelus siempre lee todo lo que va diciendo, y cuando llegó a hablar de los mayores empezó a leer y después dejó la lectura, y él volvió a retomar el tema de los descartados, del tema de los sueños, que los sueños de los mayores los tienen que poner en práctica los jóvenes, ¿no? Que el mayor le entrega los sueños para que el joven en sí lo ponga en práctica. Y que juntos, que el mundo se va a salvar si trabajan en conjunto y juntos. Después, respecto a la Argentina, fue muy importante el mensaje que dio Monseñor Ojeda. Unos días antes, él habló de la jornada, dijo que era importante que en todas las diócesis se prepare, que fuera una fiesta en todos lugares, porque la idea era que en la pandemia los que más sufrieron fueron las personas mayores. Entonces tengamos una fiesta, porque la fiesta es la que une a las familias. Esa era un poco la idea, ¿no? Festejemos que estamos bien, festejemos que llegamos, festejemos que vamos para adelante. ¿Y qué hicieron? Lo que yo tengo, que tenemos nosotros conocimiento, es que en casi todas las parroquias se festejó el día, se hicieron las misas con la liturgia, muchas veces la misma liturgia que mandó como subsidio, digamos, como ayuda el dicasterio. El dicasterio mandó el guión de misas como un aporte, ¿no? Como una ayuda, y muchísimas parroquias lo tomaron. Otras parroquias hicieron actividades de nietos para entregar regalitos en las ofrendas y después repartirlos entre los abuelos que estaban en las misas. Eso mucho, sobre todo en Santa Fe. En Santa Fe, ¿y saben dónde? En Calchi de Córdoba, para ustedes los cordobeses, San Francisco Córdoba, también hicieron muchas actividades, incluso con abuelos de los geriátricos y con abuelos que estaban con problemas de Alzheimer. Y en muchos lugares se dio también que acompañaron, como un día de ir, el compromiso de que los nietos ese día vayan a visitar a los abuelos. En Bariloche, por ejemplo, estaban muy amargados, los mayores, la verdad que estaban, ¿viste cuando alguien estaba joneado? Les costaba, para colmo había muerto uno de ellos unos días antes, o sea, en esa misma semana, y armaron entre todos un video con honrar la vida. Y vos sabés que entre todos los mayores, actuando ellos, hicieron ellos mismos un video de honrar la vida un poco en mensaje a ese amigo que había fallecido, y el hecho de hacerlo les dio mucha esperanza y alegría. El tener que ponerse a armarlo, ¿viste? Eso les ayudó mucho y levantaron bastante el ánimo. Mar del Plata también lo hicieron, también todas las parroquias hicieron alguna actividad con los jóvenes. Y también en Santa Fe hubo muchos de jóvenes que juntaron con mayores para hacer un triduo. tres videos de mensajes con los tres mensajes del Papa, con las palabras del Papa y fotos de ellos. Como verán, se pusieron las pilas y trabajaron un montón. Y en Jujuy, ahí también, ¿vieron esa canción de Pasa, Señor, tu mano salvadora? Con esa canción también armaron, con cantos y demás, armaron también un video. Esto de los videos, cuando uno lo dice, parece como muy frío, ¿no? Pero ustedes piensen que las personas mayores están convencidos de ser misioneros digitales. ¿Qué es esto de misionero digital? Ellos reenvían por WhatsApp y después preguntan, ¿te gustó lo que te envié? ¿Qué te pareció? Es maravilloso, ¿entienden lo que están haciendo? Están evangelizando. Sí, claro,
no queda solamente en el envío, sino también hay una aproximación al diálogo, al que te pareció.
Claro, ellos se reenvían y siguen el reenvío después. ¿Entendés?
Claro, son verdaderos misioneros.
Son misioneros digitales.
Es maravilloso.
Gente que no es nativa, pero como les resulta fácil y casi el 90% usa WhatsApp, de todo el país te digo, entonces les nace naturalmente y generan un diálogo después del videito que mandaron. Aparte, imagínate, mandan un video y todos empiezan a comentar qué bien saliste, qué no bien saliste, que hiciste esto, hiciste el otro. Es un material riquísimo.
Qué lindo.
No, creo que todavía nosotros no nos damos cuenta de la dimensión de esto.
No, y aparte la resiliencia, ¿no? Porque en medio de tanta situación difícil que la ancianidad ha pasado y que sigue pasando en este aislamiento, en esta situación económica agobiante a veces, que hayan encontrado ese camino de esperanza, ese camino de acción, ese camino de ardor también, ¿no? Como dice el Papa. Me parece maravilloso.
Sí, sí. Realmente, cuando yo... Mira, la sensación que a mí me quedó después de la jornada y de ver todo esto... Me quedaron dos sensaciones. Primero, que Dios en la historia del Evangelio, en la historia de la humanidad, siempre usó a los descartados. O sea, siempre construyó sobre los descartados. El mismo Evangelio, la misma vida de Jesús, si te pones a ver, la samaritana, el centurión. El centurión, sí, sí. Con la hija del centurión. El centurión, los judíos lo descartaban. Era el romano. Los publicanos.
Los leprosos.
Siempre, ¿viste? Y en la historia, eso es lo primero que me quedó de sensación, de decir, ¿y sabes qué puede ser que sean la piedra angular? Y después, cuando yo vi que actuaron todo esto, y dije, y es verdad, van a ser los constructores. Cuando yo escuché el mensaje del Papa diciendo van a ser los constructores del mundo post-pandemia, dije, viste cómo decís, esto es un delirio. Se fue en el pensamiento, no puede ser lo que está diciendo. Pero después que vi todo el resultado de lo que hicieron las mismas gente grande para la jornada, y dije, ¿sabes qué puede ser? Esa es la sensación que a mí me quedó.
Qué lindo mensaje de esperanza nos da.
Sí, que puede ser que sea que el mundo dependa de ellos. Pensá que son gente que está jubilada, que tiene tiempo, que tiene ganas, que necesita dar. Y sabes que
necesita encontrarse también, ¿no? Que necesita encontrarse, necesita imperiosamente, sí, encontrarse con los otros, porque como bien dijiste vos, al no ser nativos digitales, yo creo que hoy escuchaba también en otro medio cuánto, que todavía no se ha dimensionado todo lo que el daño psicológico que nos ha hecho a la población esta pandemia, ¿no? Y creo que ellos, con lo que estás contando, con esta necesidad de salir de esta situación, dan esa esperanza, ¿no? Esa necesidad de encontrarse con el otro, del abrazo, también el Papa lo menciona. Bueno, no sé, Nico, si vos tenías otra pregunta, ¿querés, hay alguna
pregunta? Quería preguntarle a Elisa, o sea, está muy claro todo lo que hemos hablado, la jornada, las actividades en Argentina, muy interesantes. ¿Cómo sigue, digamos? O sea, ¿cómo imaginás el camino hacia la próxima jornada? La jornada está instituida, entiendo, el cuarto domingo de julio, ¿es así? Y bueno, claro, y te quería preguntar cómo sigue, qué se puede hacer, qué desde ustedes, desde el área de la conferencia episcopal, qué están viendo, qué están proponiendo.
Nosotros vamos a seguir en esta propuesta que incluso la aprobó el Papa mismo, que le había gustado mucho cuando la llevamos, este programa, sí, el programa de sustentabilidad intergeneracional, ¿no? Seguimos muy, muy, vamos a seguir todo el año con ese programa para poder lograr el intercambio entre jóvenes y mayores. Hay otras propuestas dando vuelta, esa ya está concreta y ya está aprobada, así que eso lo vamos a seguir mucho. Seguiremos, como en este país vamos a seguir con pandemia, seguiremos con toda la propuesta de ser misioneros digitales, ¿no? Porque yo creo que por lo menos hasta octubre vamos a seguir sin poder encontrarnos mucho.
¿Y ese programa cómo se articula con, por ejemplo, un oyente que está escuchando, como estamos acá viendo en Anatuya, por ejemplo? ¿Cómo se articula con directamente con la parroquia, con el obispado?
Sí, directamente, o sea, está funcionando con parroquias. Bien. Está funcionando con parroquias, en donde la misma parroquia o jóvenes de la parroquia proponen encontrarse con los mayores de la ciudad o los mayores de la parroquia, ¿no? Claro. Un poco la idea era parroquial, pero se está dando incluso en algunos colegios, se está dando. Ajá. En donde los alumnos tienen que encontrarse con sus abuelos. Porque claro, hay tres posibilidades. Con tu propio abuelo o con tu familiar mayor, una posibilidad. Otra posibilidad en la parroquia y una tercera con otras organizaciones, por ejemplo, con colegios o organizaciones como la Liga de Madres y demás, ¿no?
Está bien.
Y para poder integrar estos equipos del programa, sí, se pueden comunicar con el Secretariado Nacional para la Familia. Mandar en la página web del secretariado y ahí mandar un mail. Bien. Y nosotros los conectamos.
Está muy bien. Bueno, Elisa, ¿algún mensaje final que quiera darle a la audiencia de Radio María?
Yo lo que diría es que los mayores no nos sintamos de descarte. Al contrario, que sepamos lo valioso que somos. La Iglesia está con nosotros todos los días, como decía la jornada, estoy contigo todos los días, Jesús está con nosotros todos los días. ¿Y para qué? O sea, preguntarnos siempre el para qué. Para algo estamos, para algo, para ayudar, para hacer algo estamos. Y al que se sienta mal, que esté postrado, que esté en situaciones difíciles, quizás sea para orar. El Papa decía que la oración es el pulmón de la Iglesia. Mirá vos qué frase. La oración es el pulmón de la Iglesia. O sea que el que no puede hacer otra cosa, con su oración hace mucho. Y todos con la oración hacemos mucho, ¿no? El pulmón de la Iglesia. Creo que con eso...
Excelente. Bueno.
Por sí solo.
Muchísimas gracias. Gracias por tu tiempo, Elisa. Estás de feria.
Gracias a ustedes por este espacio, por darnos este espacio a los mayores, que es tan importante, porque los medios de comunicación es fundamental para poder también valorizarnos.
No, gracias. Gracias por tu tarea, gracias por tu tiempo. Y bueno, Dios bendiga toda la tarea de las personas mayores. Dios bendiga a todos nuestros abuelos, los que están, los que no están, los rezamos por ellos y bueno, que podamos todos seguir generando este clima de comunión de Iglesia Unida que está en salida y va a misionar, ¿no? Como nos pedía el Papa. Gracias, Elisa. La palabra de Elisa Petrelli, coordinadora de la Pastoral de Adultos Mayores de la Conferencia Episcopal Argentina, aquí en Por la Vida, por Radio María.